Hay un cuento popular judío que describe a un campesino que se quejaba todo el tiempo. Este campesino vivía en un pequeño cuarto con su esposa, dos hijos y un perro. Y era muy infeliz. De manera que él fue con el rabino del pueblo y le preguntó qué podía hacer. El rabino le preguntó al campesino si tenía una cabra, a lo que le contestó que sí. Así que le mandó meter la cabra en la casa y regresar a la siguiente semana. El campesino se fue a su casa, metió la cabra dentro y a la siguiente semana fue a ver al rabino. Este le preguntó cómo iban las cosas y el campesino le dijo que habían empeorado, teniendo dentro a la cabra, a su esposa, a dos hijos y al perro. Así que el campesino le preguntó, ¿y ahora qué debo hacer? A lo que el rabino le respondió que metiera la vaca en la casa. La siguiente semana le dijo que metiera las gallinas y la cuarta semana los conejos. La siguiente semana los caballos. Así que ya la casa del campesino estaba llena de caballos, conejos, gallinas, una vaca, una cabra, un perro, dos hijos, la esposa. Y en lugar de estar feliz, el campesino estaba desesperado. Así que le dijo al rabino que ya no podía aguantar más. Y una vez más le preguntó, ¿qué hago? El rabino le dijo que sacara los caballos de su casa y que volviera la siguiente semana. La próxima semana le dijo que sacara los conejos y luego las gallinas. Al fin, habiendo sacado a todos, quedó el hombre, su esposa, dos hijos y el perro. Así que en la última semana el campesino volvió. Y antes de que el rabino le pudiera preguntar, el campesino le manifestó lo feliz que estaba ahora. Independientemente de todas las lecciones que nosotros podemos sacar de esta historia, hay una que es evidente: la fuerte tendencia que tenemos los seres humanos de quejarnos ante las diversas circunstancias que vienen en nuestras vidas y que entendemos que no son buenas. Todo aquello que viene a nuestra vida, que no está de acuerdo a nuestros planes, que no nos gusta o que no es lo que nosotros perseguimos, tiende a llevarnos a quejarnos, a murmurar, a caer en una situación de ansiedad y de descontento. Nosotros vemos en las Escrituras que no es de ahora que el hombre es así. Nosotros tenemos un caso particular que queremos estudiar en esta mañana para ver cuán fuerte es esta tendencia, pero al mismo tiempo demostrar cómo la queja contra Dios, la queja de nuestras circunstancias, la queja de nuestra situación es considerada por Dios como un pecado. Yo les pido que vayan conmigo, por favor, al libro de Números y vamos a leer el capítulo 11. Números capítulo 11. La porción es un poquito más larga de lo normal, pero hemos de leerla completa para que tomemos el sentir. Vamos a leer hasta el versículo 23 y luego del versículo 31 al 35. Dice versículo 1: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde voy a conseguir yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos hiciera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues, os hará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es un pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino a otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Aseroth y se quedó en Aseroth. En este capítulo nosotros vemos que se relatan dos eventos diferentes que ocurrieron durante la peregrinación de Israel en el desierto. Recordemos que Dios sacó a Israel de Egipto cuando estaban en una dura servidumbre, con las plagas que envió a Faraón, luego con la apertura del Mar Rojo. Y en lugar de dirigirse inmediatamente hacia la tierra prometida, es decir, Palestina, que quedaba al noreste, el pueblo empezó a bajar al sur, a la península de Sinaí, para concederle los 10 mandamientos. Este evento ocurre después de haber salido de Sinaí. Estos dos eventos son dos eventos diferentes, pero que tienen un común denominador: la queja del pueblo ante Dios. Y es obvio en el relato que Dios tomó esta queja como una grave ofensa. Y es una enseñanza para nosotros. Dice el Nuevo Testamento que estas cosas, las que están en el Antiguo Testamento relatadas, se escribieron no para hacernos a nosotros la Biblia divertida o entretenida o fácil de leer, sino que se escribieron para nuestra instrucción, para nuestra amonestación, para que nosotros aprendamos y saquemos de allí lecciones para nosotros como cristianos de la nueva dispensación. Y la tesis en esta mañana es que quejarse, el descontento, es un pecado ante Dios, y lo es por al menos 6 razones. En primer lugar, es un pecado ante Dios porque la queja es una manifestación de inconformidad, desacuerdo y rebeldía hacia la dirección y voluntad expresa de Dios. Repito, es una manifestación de inconformidad, desacuerdo y rebeldía hacia la dirección y voluntad expresas de Dios. Cuando nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 11, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y nosotros nos preguntamos, ¿y de qué fue que se quejó? Bueno, no olvidemos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Eso se le puso más adelante para más mejor localización de los textos. Así que si nosotros queremos saber por qué ellos se habían quejado, es interesante que nosotros leamos la porción inmediatamente anterior. Si nosotros leemos los últimos versículos del capítulo anterior, del 33 al 36, podemos tener una idea. Dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Probablemente ellos estaban quejando porque no entendían la forma de avance en el desierto. Se nos dice que había una columna de fuego, y una columna de fuego de noche y una columna de nube de día, que dirigía al pueblo en la peregrinación. Ellos salieron y no sabían hacia dónde iban. Y se nos dice en el capítulo anterior, el capítulo 9, que la columna a veces se paraba en un sitio por un día, 5 días, 1 mes y hasta 1 año. Así que imagínense al pueblo en el desierto, cansados, y se detienen. Y pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5, y la nube está ahí. Dios no ha dado la orden de seguir avanzando. ¿Cuándo es que nos vamos? Óyeme, pero la nube no se va. Hay preocupación. 1 año entero, pero nosotros salimos para llevarnos una tierra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hacemos nosotros aquí parados 1 año? Ellos estaban manifestando queja contra la voluntad expresada directamente por Dios. ¡Qué gran privilegio! Hermanos, ¿cuántos de nosotros como creyentes no decimos que queremos hacer la voluntad de Dios y quisiéramos a veces que Él se nos apareciera y nos dijera claramente qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos las Escrituras, allí nos manejamos con principios. Yo quisiera como que Dios me dijera: mira, fulano, claramente haz esto. Dios lo hizo claramente con el pueblo de Israel. Esto es lo que yo quiero. Y como ellos no entendían el porqué de Dios, entonces ellos empezaron a quejarse. Hermanos, si pensamos nosotros que somos diferentes a ellos, a veces uno lee la historia del pueblo de Israel y hasta se indigna. ¡Qué gente más bárbara! La verdad que eran caco duro. Uno lee las historias y uno se... Esta gente era terrible. Vieron las plagas, vieron el poder de Dios manifestado, todo tipo de manifestación divina. Y sin embargo seguían quejándose, manifestando desencanto. Hermanos, pensemos en nosotros, cómo ante cualquier situación que nosotros consideramos incómoda o desagradable, o que sencillamente no entendemos por qué nos sucede a nosotros, empezamos de una vez a quejarnos. Óyeme, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos de nosotros hemos querido que las cosas en nuestras vidas fueran diferentes? O más aún, ¿cuántos de nosotros hubiésemos querido que algunos principios claros de las Escrituras fueran diferentes? Dios manda tal cosa, y internamente, ¿pero por qué Dios manda eso? Porque yo no sé por qué Dios manda eso. Hay una rebeldía clara y abierta hacia la expresión evidente de la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, la queja es inaceptable para el cristiano. Cuando nosotros nos quejamos y manifestamos descontento, nosotros estamos pecando directamente contra el carácter de Dios. Porque nosotros estamos diciendo que hay algo allí que es bueno para nosotros, y estamos diciendo que Dios no es bueno porque no nos los quiere dar. O quizás decimos: no, Él es bueno. Ah, entonces ¿qué pasa? ¿Que Él no te lo puede dar? ¿Estás poniendo en duda que Él es todopoderoso? No, yo no me atrevo a decir eso. O cuidado si creemos que Dios no sabe que hay otra cosa mejor, y estamos poniendo en duda su sabiduría. Cuando nosotros nos quejamos porque queríamos otra cosa, en lugar de la que tenemos. Señor, pero ¿y por qué tú no me la das? Estamos diciendo, tú o no eres bueno, o no eres sabio, o no eres todopoderoso. Es por esto que se constituye en un pecado contra el carácter santo, contra el carácter mismo de Dios. Hermanos, dice la Escritura claramente que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, mucho más altos. Nosotros no podemos entender todo el proceder de Dios en nuestras vidas. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, una de dos, o nosotros seríamos prácticamente igual a Él de grandes, o Él sería demasiado pequeño. Es por eso que las Escrituras dicen que nosotros debemos preocuparnos por aquellas cosas que sí nos han sido reveladas. Aquellas que no han sido reveladas, nosotros no podemos preocuparnos por eso, porque dice que son propiedad exclusiva de Dios. Dios no está obligado a explicarnos a nosotros por qué trajo aquella situación, por qué trajo aquella aflicción en nuestras vidas. Dios no está obligado. Él es el Rey, Él es el dueño de la creación, y Él hace conforme a su voluntad. Ahora, nosotros sí estamos llamados a creer lo que sí ha revelado. Y Él ha dicho que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Así que cuando nosotros no entendamos, preocupémonos no por lo que no entendemos, sino por lo que sí entendemos, que Dios es bueno para con nosotros. Que su voluntad siempre está dirigida a hacernos bien. Que los pensamientos de Dios para sus hijos son pensamientos de paz y de bien, no pensamientos de mal. Si nosotros nos aferramos a eso, nosotros diremos, no lo entiendo, no puedo evitar que me duela, pero qué bueno que la situación no está en mis manos, sino en las manos de Dios. Pero en segundo lugar, es un pecado porque es una manifestación de ingratitud y menosprecio hacia lo que Dios nos ha dado. Ingratitud y menosprecio. Veamos el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ya esto es otra situación histórica diferente de la de los versículos 1 al 3. Pero parece que el descontento empezó con aquellos extranjeros que vivían entre ellos y que decidieron salir junto con ellos de Egipto. Empezaron a quejarse. Óyeme, pero ven acá, todos los días uno se levanta y come este maná. Y es verdad que se puede hacer de diferentes maneras, frito, sancochado, pero llega un momento que no deja de ser maná. Yo quisiera como una carnita. Empiezan a quejarse de los dones de Dios. Ahora, hermanos, pensemos por un momento lo que era el maná. Vamos a hacer un alto. Hermanos, el maná era un alimento que Dios le daba al pueblo de Israel cada noche. Era algo maravilloso y tenía todos los nutrientes suficientes para que ellos se sostuvieran. Si usted hoy se dedica a comer una sola cosa, va a tener problemas de salud. El maná tenía todo, pero era genial. El maná no caía 7 días a la semana, el maná caía 6. Y el séptimo día, como era el día de reposo, no caía. Y entonces, ¿cómo comían el séptimo? O tenían que guardar el que caía el sexto. Pero ¿qué pasa? Si guardaban el que caía el primer día, o el segundo o el tercero, ¿qué sucedía con ese maná? ¿Se podría? El único que no se podría era el del día sexto, que duraba hasta el séptimo. Pero pensemos en otra cosa. El maná los estaba librando a ellos, al menos temporalmente, de la maldición edénica. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ¿qué dijo Dios? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Ellos estaban libres de eso, ellos nada más tenían que levantarse cada día y recogerlo. El salmista, en el Salmo 78, refiriéndose al maná, lo denomina de esta manera: trigo de los cielos, pan de nobles. Y en los tiempos de Cristo, los judíos se gloriaban de ser la única nación que fue alimentada directamente por Dios con el maná. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 5 sana a los, en Juan 5, perdón, sana, alimenta a los 5,000, los judíos vienen y le dicen, ¿y qué señal tú haces? Nuestros padres recibieron el maná en el desierto, recibieron pan del cielo. Ellos se estaban gloriando de eso. Hermano, lo que estamos diciendo es que el maná era una cosa maravillosa, era impresionante. Era un don de Dios directo. Sin embargo, el pueblo llegó a menospreciarlo. Miren cómo dice en el versículo 6. A veces, cuando nosotros leemos las Escrituras, hay que leerla con imaginación. Ahí no hay ninguna inflexión de voz, es algo escrito. Pero no es cierto que podemos imaginar en el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Algo así, parecido fue que tenía que hacer. Este maná que nos tiene cansado. Hermanos, encontramos a estos hombres en pleno desierto, alimentados directamente por Dios, quejándose porque Dios los está alimentando. Y ellos querían algo diferente. Hermanos, debemos nosotros aprender y cuidarnos y aún orar a Dios que nos ayude a evitar que la familiaridad nos impida apreciar continuamente la grandeza de sus dones. Tenemos cosas de parte de Dios y cuando las recibimos, ¿cuántas gracias damos? ¡Wow, Señor, gracias! ¿De qué manera? Tú lo hiciste de una manera que solamente tú podías hacerlo. ¡Increíble! Y llamamos a los hermanos, mira lo que me sucedió, aquello por lo que yo estaba orando. Pero pasa el tiempo y ya nos cansamos y ya queremos otra cosa. Y ya aquello por lo que nosotros oramos y deseábamos intensamente, ya es algo como que hasta nos molesta. Empezamos a buscar, a desear otras cosas, lo que es lícito. Sin embargo, cuando no las tenemos, empezamos a quejarnos de manera injusta. Óyeme, yo no sé, pero a mí las cosas nunca me salen bien. ¿Han oído esa frase, verdad? O la han oído a otros, o se la han oído a ustedes mismos. Yo sí tengo mala suerte. A todo el mundo le sale, menos a mí. Yo no sé por qué que a los demás les sale tan fácil. Yo veo que hacen esto, aquello, y les funciona. Yo tengo tiempo haciendo lo mismo y no me sale. Óyeme, yo soy un hombre, yo soy una mujer con mala suerte. Hermanos, la queja siempre implica una de estas ideas. Quiero más, quiero mejor, o quiero otra cosa. Pero lo que sí tengo, entonces lo menosprecio. No es solo que queremos un mejor trabajo o un mejor vehículo. No, es que el que tenemos ya nos tiene hastiado, ya nos tiene cansado. Aquí vamos a este hermano desempleado y ora y pone la lista de oración por un empleo. Y se ora y se ora. Y finalmente Dios le concede un empleo, a veces de la manera que ni se imaginaba. De esas maneras providenciales que, por casualidad, fulano lo supo y habló con sutano, un trabajo. Y ese hermano se pone de contento. ¡Ay, Señor, gracias, gracias! Al año, ya le empieza a querer otra cosa. Y vuelvo y digo, es lícito, siempre y cuando no prosiga lo siguiente. Y como no se le da lo otro, ya el trabajo empieza a molestarle. Y empiezan a aparecer los peros del trabajo. ¿Y qué fue? Que te dijeron una cosa y después el trabajo resultó otra. No, 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 está exactamente igual que cuando entró. Cuando entró estaba feliz. Nada ha cambiado y ahora está incomodísimo. ¿Sabes lo que es? Pero ven acá, tú oraste por eso. Dios te lo envió. Diste gracias, no ha cambiado y ahora está descontento. ¿Y cómo es? Somos como aquella criada a la que su señora, cuando iba bajando las escaleras de la casa, la escuchó decir, a mí nada más me faltan 2,000 pesos para ser feliz. Y ella, como era una persona generosa y agradecida, fue a un cofre, buscó los 2,000 pesos y se lo entregó. Ya ustedes saben, ¡ay, señora, gracias! Ya no sabía dónde ponerse. ¡Feliz! Así que ella vuelve a bajar las escaleras, pero se queda cerca para escuchar. Ustedes se imaginan, ustedes saben cómo es. Cuando uno recibe algo, uno da gracias y muy animo, pero se anima mucho, pero luego a veces solo como, ¡ay, qué bueno! Para escuchar las expresiones de gozo de la joven. Pero decepcionada, la escucha que dice, ¡óyeme, pero qué tonta, debí haber pedido 4,000! Así es que somos. Así es que somos. Hermanos, antes de quejarnos, es bueno detenernos y pasar inventario de todo lo que Dios nos ha concedido. Deténgase y pase inventario. Si lo hace, seguro que su queja se convertirá en gratitud. Y de haciéndolo no se convierte en gratitud, no es porque usted tenga razón, es porque su escala de valores está tergiversada. Es porque usted no está dando el valor a lo que tiene valor. Hermanos, el simple hecho de que nosotros los cristianos hayamos sido salvados de nuestros pecados por Cristo y que tengamos la certeza de la vida eterna, es suficiente para nosotros dar gracias. ¿Hay algo similar? ¿Hay algo que se le pueda acercar? Entonces, ¿tenemos lo más? Ya no hay forma que lo menos no quite lo más. No tenemos razones para estar descontentos. No tenemos razones para quejarnos. Es lícito y hay ocasiones en que podemos estar tristes. Pero eso es una cosa. Otra muy diferente es estar descontentos y quejarnos. Se cuenta de un granjero que había vivido toda su vida en el mismo lugar. Era una buena granja. Sin embargo, con el paso de los años, él como que se cansó de vivir ahí y empezó a desear algo diferente, un cambio, algo mejor. Así que, a medida que iban pasando los días, cada día este hombre encontraba una nueva razón para desear irse de su finca. Así que un día amaneció decidido. Llamó a un corredor de bienes raíces y le dijo, ponla en venta. El corredor de bienes raíces fue a la finca, la revisó de arriba abajo para, en el anuncio, en la publicitaria, en los periódicos, resaltar los beneficios de la finca. Y cuando finalmente estaba hecho el anuncio, se lo llevó al granjero para que el granjero lo revisara y le diera la autorización para publicarlo. Cuando el hombre empezó a leer, que decía, lugar localizado idealmente, equipo moderno, ganado sano, tierra fértil. El granjero dijo, ¡Ey! Espera un momento, ya yo no lo voy a vender. Yo he deseado toda mi vida vivir en un lugar así. ¿Qué pasó? Se acostumbró. Eso lo hizo, detenerse y pasar inventario. Pero ven acá, lo que yo tengo es mucho. ¿Y de qué es que yo me estoy quejando? Nosotros debemos tener la actitud del salmista en el Salmo 103, cuando habla su alma y dice, alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y cuando el salmista sigue, no dice, Él es que te concedió una gran casa, Él es que te concedió recursos económicos, Él es que te dio el carro que tienes. No, dice, Él es quien sacia todos tus temores, quien te llena de misericordias, quien levanta tu pie del hoyo, te corona de favores y misericordias. Todo lo que dice son beneficios espirituales. Son superiores a los materiales. Dice el versículo 10 de este mismo Salmo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, nosotros a veces pensamos que merecemos las cosas. Las Escrituras dicen que nuestros pecados lo que merecen es la condenación. Qué bueno que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que nos trata conforme a la multitud de sus muchas misericordias. Pero hay una tercera razón porque la queja es pecado, que vemos en nuestro texto. Y es porque es una manifestación de injusticia, porque magnifica lo bueno de lo malo y lo que nosotros consideramos malo de lo bueno. Lo repito, es una manifestación de injusticia porque magnifica lo bueno de lo malo y lo que nosotros consideramos malo de lo bueno. Hermanos, cuando uno lee esta porción, uno dice, pero ¿será que se estaban volviendo locos? Y vuelvo y digo, nosotros somos iguales. Oigan esto, versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Versículo 18. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos hiciera comer carne? Oigan lo que decían ellos: ciertamente mejor nos iba en Egipto. Hermanos, esto es una injusticia. Están hablando hombres cegados por su deseo, pero ¿cómo que les iba mejor en Egipto? No vamos a ir allá por razones de tiempo, pero cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 1, nosotros vemos cómo fue que sucedieron las cosas en Egipto. Luego que murió el faraón que conocía a José y José, pasaron unos años y se levantó un faraón que no conocía lo que José había hecho. El pueblo de Israel empezó a crecer en medio de Egipto y faraón dijo: hey, esta gente está creciendo demasiado, ahorita nos quitan a nosotros el reino. Así que faraón decide empezar a apretarlos y a presionarlos. Y lo primero que hace es decirle: ustedes ya no se les va a proveer paja para hacer ladrillos. Bueno, está bien, pero suponemos entonces que vamos a hacer menos ladrillos. No, la misma cantidad que han hecho siempre. ¿Cómo? Pero antes se nos proveía la paja. No, lo que pasa es que ustedes andan como medio vagos. Tienen que buscar la paja, tienen que hacer los ladrillos la misma cantidad. Pero más adelante, faraón dice: es más, y ahora todo hijo varón que nazca, muerto, para que ustedes no se multipliquen. Y nosotros vemos en el capítulo 1 cómo ellos clamaron, angustiados: Señor, sácanos de aquí, esto es una esclavitud demasiado dura. Y ahora resulta que cuando quieren carne, les da un ataque de amnesia. Y se olvidan de toda la lucha que cogieron, de todo el trabajo que pasaron. Y oigan, óyeme, pero allá comíamos nosotros pescado de balde. Vamos a traerlo a nuestros días. Imagínense. No lo podemos imaginar en nuestro país, pero vamos a imaginarlo en otro país para que la imaginación esté un poquito más cerca de la realidad. Imagínense en otro país que hay una cárcel donde se le da buena comida a los presos. Los presos comen bien. Y un hombre sale después de haber estado varios años y de un momento a otro empieza a quejarse: óyeme, también que yo comí en la cárcel. O sea, que tú quieres estar preso. No, preso no. Pues entonces, hermanos, la vida está llena de paquetes. La vida está llena de combos. Nosotros a veces quisiéramos escoger el combo que nosotros quisiéramos. ¿A usted no le ha pasado que usted va a esos sitios donde hay combos y uno dice: óyeme, a mí me gustaría este refresquito, pero no con la papita, me gustaría con aquello? Mire, es joven, no es así, es el combo 1, es el combo 2, es el combo 3. Nosotros quisiéramos hacer el propio de nosotros, este hamburger con esta papita, con aquella ensalada. Hermanos, la vida a la carta no existe. Nosotros no elegimos todas las condiciones de nuestra vida, eso no existe. Y la vida está llena de situaciones favorables, situaciones desfavorables. Situaciones que nos gustan, situaciones que no nos gustan. Pero es injusto que nosotros clamemos por aquellas buenas situaciones que son parte de un combo malísimo y nos quejemos ante Dios. Los pepinos que comíamos de balde, dándole fuetazo, apresándolos, matándole a los hijos. Ay, pero ese pecadito es ridículo. Pero a veces nosotros somos así. Es como que nosotros ahora, después que tenemos cierto tiempo en el Señor, en el Evangelio, nosotros hemos sido salvados por Él, y de un momento a otro nosotros empezamos a anhelar ciertos aspectos de nuestra vida pasada. Óyeme, pero yo antes todos los domingos me iba para la playa, y ahora que el día del Señor, que hay que ir al culto. Pero ven acá, ¿tú no recuerdas lo que dice la Escritura? Que éramos esclavos del pecado, que andábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, que éramos reos de condenación, que éramos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tú quieres? ¿Cambiar? No, entonces no nos quejemos. Pero en cuarto lugar, la queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. La queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. Como dijimos ahorita, parece que la queja empezó por los extranjeros. Sin embargo, se contagió a los judíos y finalmente llegó al estado de versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Hermanos, una vez más, vamos a usar la imaginación. Pensemos, ellos no estaban pasando hambre. Ellos sencillamente querían una dieta variada. Y eso los obsesionó tanto que dice que estaban a la puerta de sus tiendas llorando. Piense por un momento en un barrio de tiendas, no de casas. Y usted pasa y usted oye un griterío. Usted ha oído, sobre todo en algunos lugares particulares del país, cuando alguien muere, las manifestaciones externas de dolor. Imagínese que usted pasa por un pedazo, varias tiendas de campaña allí, y las familias enfrente llorando, gritando, desesperados, ¡guay, guay! Usted dice, bueno, alguna gran tragedia ha sucedido aquí. Y usted se acerca y le dice, ¿qué fue? ¿Que queremos carne? No, perdón, vuelve y dime. ¡Carne! Hermanos, nosotros nos reímos, pero a veces nosotros somos así. Cuando se nos mete en la cabeza algo, miren, empezamos con un deseo, y empezamos ahí, y al final empezamos a estar descontentos con todo lo que hay a nuestro alrededor. Y al final, mira, si no tenemos eso, yo no soy feliz. Has quitado a Dios de su lugar. Solo Dios satisface al hombre. Si buscamos satisfacción en otra cosa, nunca la encontraremos. Hermanos, la inconformidad es el sello de una persona amargada. Y nosotros todos conocemos personas amargadas. Muéstrame una persona amargada y yo te mostraré una persona inconforme y quejosa. Si nosotros permitimos que el descontento y la queja se apodere de nosotros, nuestra forma de ser irá paulatinamente cambiando y nos convertiremos en personas agrias, no amables y explosivas. Al pueblo, en este momento, no le importó que Dios los había escogido para hacerlos un tesoro especial, su especial tesoro. Como dice la Biblia, ustedes son la niña de mis ojos. Sí, todo eso está muy bien, pero búscanos carne. No importa lo que sucediera a su alrededor, ellos querían carne y solo carne. Pero en quinto lugar, la queja es una manifestación de desconocimiento negligente de los propósitos buenos de Dios para con nosotros. Repito, porque cada palabra está allí cuidadosamente colocada. Es una manifestación de desconocimiento negligente de los propósitos buenos de Dios para nosotros. Leamos el versículo 20. Si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos y amigos, ¿cómo que para qué? ¿Pero qué pregunta? Oigan, ¿que para qué fue que salimos? Bueno, en primer lugar, ustedes fue que empezaron a clamar. La Escritura dice que Dios los sacó. Es verdad que de acuerdo a su plan, pero respondiendo al clamor de ellos, desesperado clamando, Señor, líbranos. Dios los saca, pero no solamente les saca, sino que les dice para qué. Ellos sabían para qué. Yo los he sacado para hacer de ustedes un pueblo especial, diferente a las demás naciones paganas, que tengan leyes que sean diferentes y que muestren la grandeza y la superioridad de Jehová sobre los demás dioses. Ellos sabían esto. Sin embargo, por eso nosotros decimos, desconocimiento negligente. No era un desconocimiento porque no se lo habían dicho. Era un desconocimiento porque ellos en este momento no les interesaba conocer cuáles eran los propósitos de Dios para con ellos. Dios les dijo a dónde los iba a conducir. Dios les dijo para qué los había sacado. ¿Y cómo preguntan ellos que para qué? Hermanos, de igual manera, nosotros no sabemos la respuesta del catecismo. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para su gloria y para disfrutar de él por siempre. Bien. Hermanos, esa verdad debe regir nuestras vidas en todas las esferas. Sí, Dios nos creó para manifestar su gloria. Cada circunstancia que Dios dirige o permite en la vida de un cristiano está diseñada para que Él sea glorificado. ¿Qué dice Romanos? Que nosotros fuimos predestinados delante de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para que fuésemos felices? No, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Obviamente, cuando somos conformados, somos felices. Porque no hay felicidad fuera de Dios. Cada circunstancia tiene ese propósito. Lo que pasa es que no siempre se ve tan claro. ¿Ustedes recuerdan el caso de Lázaro? Lázaro muere y van donde el Señor. Señor, murió Lázaro, ¿cómo va a ser? ¿Y qué dice Cristo? No se preocupen, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cristo a propósito permitió que muriera. ¿Para qué? Para luego resucitarlo y manifestar su poder y su gloria. El ciego de nacimiento, en Juan 9. Señor, con una visión distorsionada, una teología errada, los judíos vienen y le preguntan a Cristo, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera así? En otras palabras, ellos decían, bueno, si nació ciego, algún pecado de por medio hay. No necesariamente, no necesariamente. Y Cristo le dice, no, no fue porque pecara él o sus padres, sino para que en él sean manifiestas las obras de Dios. Y Cristo lo sanó. Nació ciego para que Cristo lo sanara y manifestara su gloria. Si nosotros vivimos sin tener en cuenta este supremo propósito, nosotros estamos perdidos. Perdidos en nuestro enfoque de para qué estamos sobre la tierra. Hermanos y amigos, en cada situación difícil, nosotros tenemos dos alternativas. O nosotros vemos las situaciones difíciles como parte del propósito de Dios en nuestras vidas, o nosotros nos quejamos. Y quejarse nunca trae beneficios. Hermanos, quejarse y estar descontentos nunca trae beneficios. Al contrario, complica la cosa. Si ya tienes la situación, no la puedes evitar. Pero aparte de eso, te amargas. Entonces ya no tienes una situación, ya tienes dos. La situación en sí y el amargo que tienes arriba. Y nunca trae beneficios. Solo logramos con la queja, amargura de corazón y la ira de Dios. Nosotros no vamos a entrar, por razones de tiempo, en esta parte. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Ustedes quieren carne? Está bien, yo le voy a dar carne. Dice que le dio carne en abundancia, pero al mismo tiempo emitió juicio sobre ellos. La ira de Dios vino sobre ellos. Hermanos, el Señor usará lo que sea para cumplir sus buenos propósitos en nosotros, lo que sea. Y finalmente, en sexto lugar, y con esto concluimos, muchas veces es manifestación de codicia. ¿Qué dice el versículo 34 del número 11? Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Este nombre Kibroth Hataava significa tumba de los codiciosos. ¿Y qué es la codicia? La codicia es un deseo vehemente pecaminoso. No es incorrecto desear cosas en sí mismo. No es incorrecto tener un fuerte deseo. Pero la codicia va más allá. La codicia hace que nuestros deseos ocupen un lugar que no le corresponde. Hace que nuestros deseos vayan por encima de otras cosas que son prioritarias. Cambian nuestra conducta, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de conducirnos. Por eso, Dios aborrece la codicia. Cuando nosotros vamos a Éxodo 16, nosotros vemos que el pueblo se quejó por falta de alimento y Dios envió el maná. Un capítulo más adelante, Éxodo 17, el pueblo se quejó por falta de agua. Y Dios da instrucciones a Moisés, y Moisés golpea una roca y sale agua de allí. Sin embargo, aquí en Números 11, el problema es que el pueblo se quejó por algo diferente, por algo más. No era lo que necesitaban, era lo que deseaban. Hermanos, nuestro problema es que nunca estamos satisfechos. Tendemos a ser como la sanguijuela de Proverbios 30:15, que dice, dame, 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 y nunca se sacia. Leí una historia real de un hombre que acostumbraba a quejarse por todo. En una ocasión invitó a alguien a su casa, y estando en su casa, la hija de él empezaron a hablar de comida, y la hija de él empezó a hablar de lo que le gustaba a cada miembro de la familia. A fulano le gusta tal cosa, a fulano le gusta esto. Y el papá, ingenuamente, le pregunta, Nancy, ¿y a mí qué me gusta? Y la niña inocentemente le respondió, a ti lo que más te gusta es lo que en aquel momento no tenemos. Papi, a ti lo que más te gusta es lo que en aquel momento no tenemos. Siempre inconforme, siempre deseando más, siempre deseando otra cosa. Hermanos, concluyendo, no permitamos que las situaciones estén sobre nosotros, socavando nuestra condición espiritual y destruyéndonos emocionalmente. No tenemos excusas para eso, pero hay algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de evitar que las situaciones, por difíciles que sean, vengan a nuestras vidas y nos trastornen, nos destruyan emocionalmente. Hermanos, como decía ahorita, la queja solamente acarrea dificultades, nos impide disfrutar de lo que sí tenemos, nos quita el gozo. Además de eso, puede acarrear juicio sobre nuestras vidas. Juicio que a veces se manifiesta dándonos lo que queremos. ¿Cómo juzgó Dios al pueblo? A sí mismo. Ah, ¿ustedes quieren carne? Carne le voy a dar. Es por eso que alguien ha dicho, la mitad de nuestros problemas nos viene por querer las cosas a nuestra manera, y la otra mitad por conseguirlo. La mitad de nuestro problema por querer las cosas a nuestra manera, no la de Dios. Y la otra mitad por conseguirlo. Hermanos y amigos, esto no significa que no pidamos a Dios por lo que queremos. Tampoco significa que dejemos de hacer lo que está lícitamente a nuestro alcance para conseguirlo. Tampoco significa que llamemos bueno y deleitoso a las aflicciones y dificultades. Ah, yo entendí. Ahora cuando yo tengo una aflicción voy a decir, ¡ay, qué buena! No es de eso que estamos hablando. Pero sí significa que veamos las cosas en su justa dimensión y que cuidemos nuestro corazón de amargura, de afectarse o de anularse por aquello que deseamos y no tenemos. Hermanos, no seamos hallados luchando contra Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque nadie ha luchado con Dios y ha vencido. Nadie. Más bien, hagamos como el salmista, bendigamos al Señor y pasemos lista de todos los beneficios que sí, ciertamente sí tenemos, porque Él, en su gracia y misericordia, nos lo ha concedido. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no conoces personalmente al Señor Jesucristo como tu Salvador, permíteme decirte, con toda la amabilidad y cariño que pueda hacer, que tú tampoco tienes razones para quejarte, sino más bien tienes muchas razones aún para dar gracias. Yo ni lo conozco, yo ni creo. Hermanos y amigos, lo que nosotros creemos no determina la realidad. Yo puedo creer que el supermercado que está allí no existe. ¿Tengo derecho? Sí, claro que sí. Pero eso no lo cambia. Y lo cierto es que el simple hecho de que tú estés vivo, sentado aquí, con capacidad de razonar, debe moverte a darle las gracias a Dios. Con una sola palabra, Él puede quitarte la vida así. El aire que tú respiras es ajeno, Dios te lo da. La tierra que pisas, la comida que compras, el trabajo que tienes. No te quejes absolutamente por nada. ¿Ustedes saben a veces por qué nosotros nos quejamos? Porque no tenemos las cosas en su justa perspectiva. Dice la Escritura que nosotros no hemos sido consumidos por las misericordias de Jehová. Y yo quiero volver a este punto. ¿Ustedes saben por qué? Porque si hay algo que nosotros como pecadores merecemos, es que Dios nos fulmine inmediatamente. El hecho de que Dios no nos ha fulminado en el acto por nuestros continuos pecados hacia Él es una manifestación de su gracia y su misericordia. Por tanto, debemos dar gracias a Dios en lugar de quejarnos. El asunto es que a veces entendemos que merecemos lo que no merecemos. A mí no se me olvida una conocida que en varias ocasiones tuve la oportunidad de predicar el Evangelio. Y en varias ocasiones tuve oportunidad de invitarla a la iglesia. Ella vino en una ocasión, pero luego siempre tenía dificultades, siempre tenía excusas. No podía porque tal cosa, no podía por esto, no podía por aquello, no podía por lo otro, no podía. En otras palabras, entre su lista de prioridades, Dios no solamente no estaba primero, sino que estaba muy atrás. Porque antes tenía que lavar, tenía que salir, tenía que visitar, tenía que ir al salón, tenía. Y allí, Dios. Tiempo después, salió embarazada. Meses después, perdió el embarazo. La llamé para darle el pésame, consolarla. ¿Y ustedes saben qué sucedió? Se quejó contra Dios. Pero yo no sé por qué Dios. Y yo con todo el amor del mundo, yo por las circunstancias, tuve que decirle, mira, excúsame. Pero ¿por qué tú crees que Dios tiene responsabilidad hacia ti y tú no tienes responsabilidad hacia Dios? ¿Por qué tú crees que Dios se te debe a ti? Ah, no, Dios debe, ¿por qué tantas injusticias? Dios debe resolver todas estas injusticias, las pobrezas. Fantástico, Dios debe. ¿Y tú qué debes? No, yo viví como yo quiera y cuando la cosa se me apriete, clamar a Dios. Y esperar, eso sí, que Él me conteste. Mi amigo, ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es Creador, es Rey, es Soberano, tiene autoridad y nosotros nos le debemos. Lo único que tú y yo merecemos por nuestros pecados es la muerte. Todo lo demás es un bono. Así que da gracias y clama a Dios y al Señor Jesucristo que perdone tus pecados y sea tu Señor, para que entonces sepas lo que es vida y lo que es felicidad real. Vamos a orar. Señor, una vez más, nosotros te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ella ilumina nuestro sendero. Gracias, Padre, porque como una espada de dos filos, traspasa nuestros corazones hasta lo más profundo. Ayúdanos a evaluarnos y ayúdanos a eliminar de nuestras vidas la actitud de descontento y de queja. Más bien, haznos aprender a gozarnos en ti y a disfrutar de tu comunión. Nosotros oramos en el nombre de Cristo. Amén.